Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a discutir un conflicto en Europa que ha generado gran preocupación en el ámbito internacional. La reciente amenaza de Putin de usar armas nucleares contra Occidente si la OTAN envía tropas a Ucrania. Esta escalada de tensión ha despertado muchas interrogantes y hoy vamos a explorar las implicaciones geopolíticas, el análisis de la posibilidad de que Putin pase a la acción y el arsenal militar de Rusia. Comenzaremos con Luisa, quien nos hablará sobre las implicaciones para Suecia y Nueva Zelanda. Luisa, ¿qué nos puedes decir sobre cómo esta amenaza afecta a Suecia y Nueva Zelanda?
Bueno, en el caso de Suecia, quien tiene una postura neutral en el conflicto, la amenaza de Putin ha acelerado el proceso de solicitud de membresía a la OTAN por ciertas razones, como proporcionar una mayor seguridad frente a la amenaza rusa, compartir responsabilidades, ya que la OTAN se basa en el principio de la defensa colectiva, lo que significa que Suecia contribuiría a la seguridad de otros miembros. Y finalmente, la membresía en la OTAN permitiría a Suecia fortalecer su cooperación militar con otros países europeos y Estados Unidos. Esto fortalecería la seguridad del país, pero también podría aumentar las tensiones en el mar Báltico y afectar la economía sueca, especialmente en sectores como el turismo y el comercio.
Interesante. ¿Y cómo reacciona Nueva Zelanda ante esta situación?
Nueva Zelanda ha condenado la amenaza nuclear de Putin y está considerando aumentar su gasto en defensa y fortalecer sus relaciones con sus aliados como Australia y Estados Unidos. Sin embargo, las sanciones contra Rusia podrían afectar negativamente su economía, especialmente en el sector agrícola.
Con lo que dice, se podría concluir que, si bien Nueva Zelanda y Suecia no son miembros de la OTAN, han tomado una postura firme en contra de la invasión rusa a Ucrania y han brindado apoyo a Ucrania de diversas maneras. Sin embargo, sería bueno saber qué posturas cumplen Nueva Zelanda y Suecia en el conflicto.
Ambas naciones condenan la invasión rusa como una violación al derecho internacional y una amenaza a la seguridad regional. Brindan apoyo financiero, humanitario y militar no letal a Ucrania y se unen a la comunidad internacional para presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. Además, Suecia fortalece cooperación militar con la OTAN para disuadir a Rusia de una posible agresión y Nueva Zelanda promueve la diplomacia utilizando su posición en el Consejo de la Seguridad de la ONU para promover la paz y la seguridad en Ucrania. Harold, tú has estado investigando sobre la posibilidad de que Putin realmente pase a la acción. ¿Qué conclusiones has obtenido?
Exactamente. En una conferencia reciente, Putin dejó claro que considera esta posibilidad muy real y peligrosa. Sus anteriores amenazas nucleares nos dan motivos para preocuparnos. Además, parece que tanto Biden como Trump tienen enfoques diferentes frente a esta situación.
También quisiera agregar que es importante considerar que Rusia está reforzando su posición militar, pero sus acciones pueden tener consecuencias catastróficas a nivel global. Y si bien la información precisa sobre las exportaciones de municiones de Rusia es limitada, debido a la opacidad del gobierno ruso y las sanciones internacionales, pues se sabe que Rusia exporta municiones a países como India, China, Argelia, Vietnam y Egipto, donde se incluyen armas rusas, defensa antiaérea, municiones para aviones de combate y aviones de combate ruso.
Zuli, ya que tocaste ese tema, ¿qué nos puedes decir sobre el arsenal militar de Rusia y su capacidad de producción?
Mira, Rusia cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, incluyendo armas nucleares y una capacidad significativa de producción de municiones. Según un informe hecho por La Sexta en marzo de 2022, se dio cifras sobre que el personal militar activo era de 711.000, los vehículos blindados eran 5.125, los tanques de batalla eran 2.600, los aviones de combate en general eran 1.201 y los submarinos eran 12. Respecto a las armas nucleares que tiene Rusia, la Federación de Científicos Estadounidenses entregó unas estimaciones de 5.977 ojivas nucleares, de las cuales cerca de 1.500 están almacenadas y listas para su desmantelación. Y aunque Rusia forma parte del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, pues sus acciones recientes plantean preocupaciones sobre su compromiso con la paz y la estabilidad, algo a tener en cuenta.
También creo que es importante recalcar las pérdidas en combate en Rusia, aunque claro, también es importante tener en cuenta que las cifras de bajas rusas en la guerra de Ucrania son difíciles de verificar, porque por ejemplo Ucrania afirma que más de 100.000 soldados rusos han muerto en combate, Estados Unidos estima que las bajas rusas podrían superar los 75.000 y Reino Unido calcula que podrían ser de hasta 60.000. Estas cifras son bastante altas a comparación de lo que dice Rusia, ya que este reclama un total de bajas de alrededor de 6.000, y claramente las bajas rusas han tenido un impacto significativo en la capacidad de Rusia para llevar a cabo operaciones militares en Ucrania, y se ha visto obligado a reducir sus ambiciones, reorientar sus esfuerzos y movilizar nuevas tropas. No está de más decir que las cifras de bajas son dinámicas y cambian constantemente. Es probable que las cifras reales sean más altas que las estimaciones oficiales.
Sí, totalmente. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, esta discusión nos muestra la gravedad de la situación y la necesidad urgente de encontrar soluciones diplomáticas.
Antes de cerrar nuestra discusión sobre la reciente amenaza de Putin y su relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania, es crucial también analizar el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que el Consejo de Seguridad, con sus siglas CSNU, es el principal órgano de la ONU, responsable de mantener la paz y la seguridad internacional. Este está compuesto por 15 miembros. 5 miembros permanentes, que son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, los cuales tienen derecho a veto, lo que significa que pueden bloquear cualquier decisión del Consejo, incluso si los otros 14 miembros están de acuerdo, y 10 miembros no permanentes, que son elegidos por la Asamblea General de la ONU, para un periodo de 2 años. Luisa, ¿puedes explicarnos cómo ha intervenido el Consejo de Seguridad en este conflicto y cuáles han sido sus limitaciones?
El Consejo de Seguridad ha condenado la invasión rusa de Ucrania, ha exigido la retirada de las tropas rusas y ha impuesto sanciones económicas. Sin embargo, la incapacidad del Consejo para tomar medidas más contundentes se debe al veto de Rusia, que ha bloqueado propuestas como la creación de una zona de exclusión aérea y el envío de una fuerza de paz de la ONU a Ucrania.
Y de hecho, el Consejo de Seguridad ha sido criticado por su falta de acción debido al veto de Rusia. Esto demuestra las limitaciones de un órgano que debería ser fundamental para mantener la paz y la seguridad internacional. Es claro que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha puesto en evidencia las deficiencias del Consejo de Seguridad y la necesidad de una reforma. La resolución de esta crisis no solo depende del Consejo, sino también de la cooperación de otros actores internacionales. Para darle fin a este tema, creo que es crucial recordar que las consecuencias de un conflicto nuclear serían catastróficas para todas las naciones involucradas y para el mundo en su conjunto. Por lo tanto, es fundamental que los líderes mundiales actúen con prudencia, priorizando el diálogo, la diplomacia y la búsqueda de soluciones pacíficas.
Y con esta pequeña reflexión agradezco a nuestros invitados por sus valiosas aportaciones y los invito a todos a seguir de cerca esta situación en evolución. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast.
Este podcast fue realizado por Luisa Fernanda Rodríguez Contreras, Harold Santiago Hurtado Parra y Zuly Geraldine Cortés Gerena, Grupo 4, Estudiantes de Uniminuto.